Estudiar la historia no es solo conocer los grandes hitos, las batallas o los momentos decisivos que cambiaron o pudieron cambiar las cosas, sino también acercarse a lo pequeño, a lo rutinario, a lo cotidiano del anonimato, porque son esas pequeñas cosas las que nos permiten entender mejor la mentalidad de un tiempo y un espacio para explicarnos lo que ahora vemos. Bárbara Rosillo ha localizado un texto del viajero inglés Richard Ford que nos habla de las características del caserío en Andalucía, porque
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches, Pepe. Richard Ford fue un abogado e intelectual británico que residió en España entre 1830 y 1833. Fruto de su estancia, escribió uno de los libros más influyentes que se han escrito en inglés sobre nuestro país. Hablamos del Manual para viajeros por España y lectores en casa, publicado en Londres en 1845.
En alguna ocasión nos has traído este mismo libro y que me parece interesantísimo, porque siempre está lleno de observaciones curiosas.
Absolutamente. Hoy desde otra óptica que espero que también os guste mucho. Se trata de una especie de guía que tuvo un gran éxito editorial y de la que se hicieron muchas ediciones. Ford está considerado un célebre hispanista y esta obra es de gran interés para conocer la Andalucía de aquellos tiempos. En sus páginas habla sobre nuestras costumbres, algunas veces sorprendido, y también muestra un gran sentido del humor. Lo importante del legado de Ford no son solamente las vivencias que nos dejó a través de su libro de la España del Romanticismo, sino la cantidad de dibujos que él hizo, mostrándonos muchos lugares que hoy en día no existen o están sumamente modificados, como por ejemplo el sevillano Palacio de Monsalves, donde él mismo residió junto a su familia y que era propiedad del Marqués de la Granja. Esta noche vamos a acercarnos a algunos párrafos que dedicó a algo que pudo conocer muy bien, las casas andaluzas.
Casas andaluzas.
Ford nos cuenta, y cito: la mejor forma de hacerse una idea de la vida y maneras de Andalucía es describir las casas de Sevilla y la primera visita a ellas de un forastero. Esta ciudad, como la mayor parte de las de construcción mora, está llena de callejas tortuosas, estrechas, retorcidas. Es muy fácil perderse en este laberinto. Los coches solo pueden pasar por las más anchas de esas calles que fueron trazadas antes de que hubiera coches cuando la gente iba a pie o a caballo. En invierno parecen fondos de pozos, pero en verano son frescas y agradables por estar siempre a la sombra. Los moros sabían lo que se traían entre manos.
Sí, sí.
Ahora bien, las corporaciones ilustradas, ante la insistencia de los reales académicos, están haciendo todo lo posible en este momento por ensancharlas, dejando así el paso al sol ardiente y destruyendo su pintoresquismo irregular. Nerón hizo lo mismo con Roma, pero los que han seguido este ejemplo no tardarán en darse cuenta de los inconvenientes.
Ya te digo, ya nos hemos dado cuenta.
Totalmente. Las casas son sólidas y tienen un aspecto por fuera de cárceles a causa de las rejas de hierro que protegen las ventanas, porque niñas y viñas son mal a guardar. Estas celosías han sobrevivido y son recuerdo de maridos celosos, raza ahora casi extinguida, y que como las dueñas españolas, brujas, dragones y otros centinelas medievales para damiselas de virtud sospechosa, han quedado relegados para que los novelistas extraigan moralejas o adornen un relato.
No, ahí algo tomó.
Y continúa.
Hay alguna infusión rara tomó Richard.
Y continúa. Venga. Desde la Revolución Francesa, ser celoso no es ya de buen tono.
Ah.
Y se considera costumbre vulgar.
Vulgar, una vulgaridad.
Entre las clases bajas, sin embargo, la pasión de ojos verdes sigue ardiendo como tonos de venganza morisca dignos de Otelo.
Madre mía, madre mía.
Los profundos alféizares de las ventanas españolas se ven frecuentemente convertidos en gabinetes íntimos y sombreados con toldos. En ellos el sexo atezado se sienta a tomar el aire y hacer ejercicio, cantando como mirlos enjaulados, bordando o mirando a la calle y siendo miradas. Ciertamente, estos seres superiores, cuando se les ve en sus balcones desde abajo, son, como nos dice Byron, más interesantes que las heroínas irreales de Goldoni o que los cuadros de Giorgione.
Anda. Senso contrario, habría que decir que en su Inglaterra natal las casas no tienen rejas, tienen esos ventanales abiertos para que lo vea todo el mundo. Significará que allí no hay celosos, ¿no? Significará, digo yo.
Pues puede ser. Un poco más abajo nos dice Ford: encerradas adquieren aspecto de monjas, lo que ciertamente no son. O de princesas cautivas en los romances, hasta tal punto que todos los hombres de corazón tierno se sienten imperiosamente dispuestos a liberarlas de la aparentemente vil mazmorra. De esta manera, al anochecer, el paladín elegido envuelto en su capa se inclina contra las rejas, únicos testigos, como dice Cervantes, del amor secreto, y murmura dulces tonterías a su querida, su amor, que no puede salir de allí. De aquí que esto reciba el nombre de comer hierro, que es otra expresión para indicar el flirteo o pelar la pava. Este régimen metálico hace al amante tan bravo como el comer hierro hace a la gente en todas partes.
No, yo te digo, la infusión era dura, la infusión que tomas y lo rechazo.
Las clases altas se encuentran ahora que resulta igual de bien hacer el amor de puerta adentro, sea porque así el corazón de las damas se haya templado y no hayan refrescado más las noches. Las clases inferiores continúan con su vieja costumbre de gatos nocturnos. Nada era antes o es ahora considerado más degradante para el amante que verse forzado a abandonar su puesto. Y al final nos dice: las clases bajas no toleran tonterías en estos casos. A una palabra se contesta con un golpe. Esta celosa ocupación concuerda bien con la angostura de las calles, donde no hay gas y solo acá o allá reluce una lámpara vacilante ante una imagen de la Virgen, que únicamente sirve para hacer visible la oscuridad. Es como interpretar el barbero de Sevilla en la realidad. Puntos suspensivos. Y concluyo este párrafo que es bellísimo. Dice: estrechas, oscuras, como enjauladas y sombrías son las calles, pero el interior de las casas es exactamente lo contrario. El exterior era siempre hosco entre los moros para desarmar el temido mal de ojo del que deseaba casa o mujer ajena. De esta manera la riqueza que tentaba al codicioso quedaba escondida, por no decir nada de la necesidad de mantener fuera el calor y dentro a las mujeres. La casa andaluza y especialmente la sevillana es la personificación del frescor, el contraste que supone pasar del horno radiante de la plaza abierta a esta fresca semioscuridad es encantador. Ford, paseando por Andalucía, nos dejó una magnífica crónica de sus calles, casas, ambientes y amores. Parece que vamos de su mano contemplando todo a través de sus ojos, porque la vida te da sorpresas.
Y todo envuelto en una lujuria que, ya digo, no sé qué tenía ese día, pero estaba completamente encendido el bueno de Richard Ford. Es curioso, ¿eh?, que los viajeros, entonces, ya a estos los llamamos viajeros, pero como bien sabemos, se pasaban, antes los viajes no eran como ahora.
Una semana, tres años estuvo en España, años, claro, recorriendo, entonces, y dibujando y anotando.
Llamar viajero a eso hoy no sería, no se entendería, sino que vivió durante tres años allí, ¿no?
Se le llama viajero,
efectivamente. Sí. Gracias, Bárbara.
A ti, buenas noches. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you.